Pablo, hijo. ¿Qué te pasa? ¿De dónde vienes?
Mamá, déjame. Déjame.
Dios santo. ¿Qué le pudo haber pasado?
¿Será que Esmeralda lo rechazó de nuevo, tía? ¿Había ido a verla o...? ¿O puede que se trate de algo más grave?
¿Más grave? ¿Es que acaso tú sabes algo, hija mía?
¿Yo? No, claro que no.
Voy a ver a Rogelio a su despacho. Le diré que vaya a ver lo que le pregunte. Me dio miedo esa desesperación tan grande que le vi en el rostro y en su actitud. Entre hombres será más fácil. Aunque tengo la impresión que esto, en vez de arreglarse, se va complicando más y más.
Blanca me ha pedido que venga a verte aquí, a tu cuarto, Juan Pablo. Y es verdad que tienes una carga. Puedo ayudarte en algo.
¿Hasta dónde tu maldita soberbia nos ha hecho daño?
Hijo, Juan Pablo...
Por separarla de mí no vacilaste en ponerla en manos de ese hombre. Y ahora...
Lo siento. Te juro que lo siento mucho. Mi única justificación es que lo hice pensando en ti. Y que no sabía que era... que era mi hija.
Es una justificación muy pobre. El daño que causaste... no se puede ya remediar. La has destruido a ella. Y me has destruido a mí.
No voy a pedirte que me perdones, Juan Pablo. Pero sí quiero rogarte, suplicarte, si es preciso, que la perdones a ella.
A ti tengo mucho que perdonarte. Pero a ella no. A ella nada tengo que perdonarle. Porque es una víctima inocente de tu orgullo.
Entonces... ¿Estás dispuesto a olvidar lo que pasó?
Ese es ahora mi tormento. Que aún sabiendo que ella no es culpable de nada, no puedo conformarme ni aceptar, ni mucho menos olvidar.
Nerviosa, inquieta, al punto de la desesperación, Esmeralda se pasea por las afueras del Caney. No le importa la tarde que avanza a su alrededor, coloreando las flores y haciendo trinar a las aves. No le importa que Dominga se pasee también junto a ella, tratando inútilmente de calmarla. Solo piensa en lo que pueda pasar en casa de Marcos Malavé, entre Juan Pablo y el misterioso médico. Y una vez más, se decide.
Va a ocurrir algo horrible, Dominga. Tengo que evitarlo. Tengo que ir.
Pero, mija, tú no comprendes que lo que iba a pasar ya tuvo tiempo de haber pasado. Tú no tienes nada que hacer allá, te lo repito.
Por mi culpa. Todo lo que pasa es por mi culpa. Juan Pablo nunca debió enterarse. Por eso yo no quería que lo supiera.
Esmeralda, no te lamentes de lo que ya no tiene remedio.
Dijo que Marcos iba a pagarle lo que hizo conmigo. ¿Y si lo mata, Dominga?
¡Dejo! ¡Dejo! Ese demonio merece que le aprieten bien el cuello y lo ahoguen.
Pero no comprendes que si lo mata lo castigarán. Irá a la cárcel y eso no lo podríamos resistir ni él ni yo.
Nadie castiga al que mata a una serpiente venenosa.
Voy a ir allá, Dominga.
¡A casa ese diablo! Pero tú estás loca, criatura. Es peligroso. Ese demonio seguro te está esperando para atraparte otra vez.
Tengo que ir. Tengo que ir. Quizá yo pueda evitar lo irremediable, aunque sea a costa de mi propio sacrificio.
No, Emeralda, no. ¡No vaya, mija!
¡Déjame, Dominga! ¡Déjame!
Y decidida se suelta de Dominga, internándose en el monte, por la vereda que también conoce y que ha atravesado muchas veces para ir a casa de Marcos Malavé a recibir sus lecciones. Y corre por entre la vegetación y alcanza la floresta y toma al fin el camino que desemboca en las afueras del pueblo, en cuyo final está la oscura casa de Malavé. Y toca aquella puerta, no como otras veces calmada y feliz, sino ebria de angustia y de desesperación.
Esmeralda.
¿Dónde está Juana? ¿Dónde está?
¿Quién? ¿Quién, muchacha?
Juan Pablo. Está aquí, ¿verdad?
No, Esmeralda. No está.
¿No vino a esta casa?
Sí. Estuvo aquí buscando al doctor Malavé.
¿Lo vio? ¿Lo vio?
Sí, hija. Lo vio.
¿Y qué pasó entre ellos, Juana? Por el amor de Dios, cuéntamelo.
Tranquilízate, que no pasó nada malo. Y te digo la verdad.
No entiendo. Juan Pablo estaba medio loco, dispuesto a enfrentarse con él.
Lo sé. Pero hay una cosa que tú ignoras, Esmeralda. El doctor Malavé está muy enfermo. El corazón. Aunque ha mejorado ligeramente, su estado aún es grave.
¿Qué, Marcos? No. No sabía nada. ¿Cree usted que él muera?
No lo sé. El médico que lo atendió dice que hasta dentro de unos días no se atreve a predecir nada. Si se repite el ataque, entonces sí que podría ser mortal. Si no, tal vez...
Pero está inconsciente.
Solo a ratos. Por momentos se recupera y parece mejor. Pero después...
¿Ha dicho algo de mí?
Cada vez que habla, te menciona. Parece que eres lo único que le importa. Desde que sufrió el ataque, no hace más que llamarte.
Lléveme a su lado.
Esmeralda, yo no creo que...
No se preocupe. No voy a hacer ni decir nada que lo altere. Tan solo quiero verlo. Vamos, Juana. Lléveme junto a él.
Al entrar en la tenebrosa habitación de Malavé, siente Esmeralda como si un dardo de fuego le quemara las entrañas. Nota por el aroma que emana la estancia cerrada, por la atmósfera que ahora la rodea, que se trata de la misma estancia donde aquella noche de pesadilla. Pero aparta aquellos pensamientos y avanza junto a Juana hacia el lecho donde reposa Marcos Malavé.
¿Está despierto?
No sé. Al menos tiene los ojos cerrados.
Debería odiarlo por todo el mal que me hizo. Pero no puedo sentir por él más que una profunda lástima.
Esa voz. Esa voz.
Soy yo, Marcos. Soy yo.
Esmeralda. Oh, Esmeralda. Has vuelto. Has vuelto. Yo sabía. Yo sabía que ibas a volver.
Ha ido Graciela a la habitación de su madre a contarle la llegada de Juan Pablo en aquel estado de desesperación. Y rápida ha vuelto Sara Peñalver a la amplia y elegante sala de la hacienda, donde Blanca, llena de angustia, aguarda el regreso de Rogelio y Juan Pablo, que siguen aún en la alcoba del gallardo joven. Malévola y perversa, Sara Peñalver comprende que este es el momento ideal para sus planes y hacerle saber a Blanca toda la verdad, y por eso sinuosa, hipócritamente compasiva, se decide a clavar el dardo envenenado.
Sé que contarte esto es tanto como causarte un dolor profundo, pero puesto que todo se sabe ya, he pensado que es mejor que tú te enteres también por boca de alguien que tanto te quiere como yo, y no por una persona que gozara haciéndote daño.
Y lentamente, pero segura, cuenta a Blanca Peñalver toda la verdad, calculando cada palabra, recalcando las que más le interesan en sus planes futuros. No deja nada por decir. A pesar del temblor y la desesperación que nota en el rostro de Blanca, que al ella terminar, se agita con angustia que se refleja en la voz al decir:
así que era eso. ¡Qué infamia, Dios mío! ¡Qué infamia!
Sí, sí. No me explico cómo pueden ocurrir estas cosas entre personas civilizadas. Pero es que hay seres tan dañinos, cuñada.
Lo que ha hecho ese hombre, ese Marcos Malavé, no tiene nombre. No tiene perdón, no lo tiene.
Pero por favor, Blanca, no te dejes llevar por emociones que pueden perjudicar tu delicada salud. Comprende que solo esta revelación aclara muchas cosas.
Pobre hijita mía. Ahora comprendo por qué huyó de aquí.
Sí, quería esconder su vergüenza.
¡Su vergüenza no! ¡Ella nada tiene de qué avergonzarse!
Bueno, Blanca, no era mi intención insinuar que ella fuera culpable. Aunque las mujeres muchas veces, de manera inconsciente, son las que incitan las bajas pasiones de los hombres.
Pero este no es el caso de Esmeralda, Sara. Lo que más me desconcierta es por qué no me lo dijo.
Por vergüenza. No fueras a pensar lo que mucha gente, que ella permitió en definitiva que Malavé abusara de ella. Porque habrá quien lo piense, queridita.
Pero yo soy su madre. Nadie la ayudaría con más sinceridad y desinterés que yo, que jamás llegaría a pensar semejante cosa. En realidad, aún no ha tenido tiempo suficiente para acostumbrarse a la idea de que yo soy la persona en quien podría confiar más ciegamente.
Y bien, Blanca, ¿qué piensas hacer? ¿Ya Juan Pablo también lo sabe todo? ¿Crees que él recurra a la anulación para salvar su honor de hombre?
Ella no puede pagar una culpa de la que es inocente.
No, claro, desde luego. Aunque si esto llegara a saberse, y a lo mejor pasa, para él sería vergonzoso.
Sara, por favor, no seas tan realista. Me molesta esa manía que tienes de pensar en los demás primero que en nada. ¿Es que acaso los demás piensan en nuestros problemas? Ahora lo único que interesa es saber qué piensa Juan Pablo de todo esto. ¿Cuáles son sus intenciones respecto a Esmeralda?
Me imagino que si piensa como hombre ultrajado que es, quiero decir, que debe estar bastante desconcertado y herido en su hombría.
Sí, claro. Claro, tiene que estarlo, pero de eso a que... Ay, me aterra creer que sea capaz de llegar a... Oh, no quiero pensarlo. No sería terrible. Sería espantoso que todo tuviera que terminar así.
Blanca, ¿y por qué no piensas mejor que al menos sería decoroso para tu hijo? Con la anulación, su hombría quedaría salvada.
Oh, no, Sara, no. ¿Cómo puedes pensar que Juan Pablo sea capaz de...?
Calla. Ahí vienen él y Rogelio. Calla.
¡No callaré! ¡Rogelio, tú! ¡Tú eres el culpable de toda esta tragedia!
Blanca, pero has sabido...
¡Todo! Y no me preguntes cómo, porque no voy a contestarte. Al menos por el momento. ¿Cómo pudiste, Rogelio? ¿Por qué la llevaste a la casa de ese... ¡Ay, ni sé cómo calificarlo!
Por favor, Blanca, lo único que me faltan son tus acusaciones.
¿Acaso no son justificadas?
Entiéndelo, en aquel momento yo no sabía...
Te pedí que no lo hicieras, ¿recuerdas? Te lo rogué, te lo supliqué. Pero tú, lleno de soberbia y orgullo, de violencia, solo pensaste en separarlos y lo conseguiste. Lo conseguiste.
Por favor, Blanca. Por favor, tú no. Tú no.
¡Yo sí! Yo con más derecho que nadie, porque soy la madre. Y porque ahora seré la esposa que tendrá que perdonarte y aceptar tus remordimientos, cargar contigo esa culpa infamante.
Está bien, acepto mi culpa, la acepto. Es ya lo único que puedo decir.
¿Y tú, Juan Pablo? ¿Qué dices tú?
Se ha vuelto al gallardo joven que hasta unos días atrás fue considerado por todos como su hijo. Ansiosa por conocer cuál ha sido la decisión tomada por él respecto a los destinos futuros de su propia hija. También los maquillados ojos de Sara Peñalver se vuelven curiosos hacia Juan Pablo y hasta los de don Rogelio, donde los remordimientos de su culpa se reflejan con intensidad. Y tal vez esperanzados de que su hijo sepa tomar la mejor solución de aquel problema que los envuelve a todos de una manera u otra. Pero Juan Pablo sigue hosco, serio, aun cuando Blanca, a la que tanto quiere, exclama:
¡Juan Pablo! ¡Juan Pablo, tengo derecho a saber!
Ya lo sabes todo, ¿no? Porque está visto que nada puede mantenerse en secreto, por mucho que se quiera ocultar.
Lo importante no es ya lo que ha sucedido, sino lo que tú piensas hacer.
¿Yo?
Tú, Juan Pablo, tú. Es a ti ahora quien corresponde tomar una decisión.
Bueno, ella es la que insiste en que debemos separarnos.
No importa lo que ella diga. Esmeralda es una víctima de las circunstancias. Tú no puedes. No debieras dejarla en este momento. Sin embargo, comprendo que tal vez quieras cuidar las apariencias y que... ¿Qué vas a hacer con Esmeralda ahora que has sabido la verdad? ¡Dímelo, Juan Pablo, dímelo!
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora por esta misma emisora.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.